Dicen que somos los números uno haciendo radio deportiva, pero para nuestra casa solo confiamos en profesionales. Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, patrocina el programa En Juego de Onda Madrid.
Onda Madrid. En Juego. Con José Luis Poblador.
Y con José Luis Machuca en la realización y técnica de Rosa Vara de Rey, pendiente de todo dentro y fuera del estudio lateral de Onda Madrid en la ciudad de la imagen. A ver si salen ya las chicas de la sincro, porque oye, es que hasta que no salgan ellas no creo yo que nos rascamos una medalla, ¿eh? A esta hora de la tarde, un diploma olímpico más, una cosa que yo nunca he entendido, lo del diploma olímpico, porque no te acuerdas eso, luego no te acuerdas de eso, o sea, pero bueno. Una cuarta posición más y el día no va bien porque encima nos han tangado. Nos han tangado en waterpolo, nos han tangado en badminton y hoy sabremos si nos tangaron en judo. Porque es una cosa a mí que me tiene sin dormir desde el día del combate de Suboy Uriarte y desde que yo descubrí que había tanto especialista en judo en este país como para clamar su indignación ante el robo manifiesto que nos habían hecho en ese deporte. Así que por lo menos hoy yo voy a dormir tranquilo porque alguien que sí sabe de judo, que es especialista en judo, que es judoka y que es árbitro de judo, me va a permitir que esta noche pueda reposar con tranquilidad. Insisto, que aparezcan las chicas de la sincro ya porque esto va camino de no voy a decir desastre, pero sí estar muy por debajo de los que todos esperábamos y pensábamos que iba a tener la delegación española en lo que al medallero se refiere. 7-6. Dicho esto, lo siguiente es que vosotros sepáis todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir en la agenda de Alberto Robledo. Por supuesto, la agenda olímpica de Alberto Robledo. Por línea interna, José Luis Machuca me ha soltado una de sus gracias, y es que me apunta mi compañero y amigo que también hay recortes en el tema de las medallas, o sea que hay que rebajar también lo que esperábamos. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Poblador.
Estamos a tus pies.
Pues nada, en bádminton, la mañana comenzaba ya de forma negativa desde primera hora. Pablo Avián, que había hecho historia al ser el primer español en ganar un partido de bádminton en unos Juegos Olímpicos, cayó ante el indonesio Hidayat en dos sets y tendrá que volver a casa. Además fue un partido con un tanto de polémica por un par de bolas en el primer set que rozaron la línea y que el árbitro decretó que habían sido fuera.
Pero líneas claras, ¿no?
Sí, efectivamente. En tiro olímpico, siguieron las malas sensaciones en la disciplina de skate, donde Juan José Aramburo tuvo una mala actuación y no consiguió meterse en la fase final de dicha disciplina. En waterpolo, derrota con mucha polémica de la selección frente a Croacia con un tanto Iván Pérez a falta de 3 segundos para el final que fue anulado. Derrota, como decíamos, 8-7, aunque los españoles todavía tienen opciones intactas de pasar a la siguiente fase. Fue a partir de media mañana cuando empezaron a mejorar un poquito las cosas para los intereses de la delegación española. En natación, en la piscina del Centro Acuático de Londres, Mireia Belmonte y Judith Ignacio se clasificaron para las semifinales de 200 mariposa.
Ahí es donde de momento en natación tenemos el techo, ¿no? En las semifinales. Bueno, y la final que ya conquistó Mireia y en la que acabó última, ¿no?
Octava, efectivamente. En vóley playa, nuestras chicas nos volvieron a dar una nueva alegría. Tras deshacerse en su primer partido de las holandesas, Liliana Fernández y Elsa Baquerizo volvieron a ganar, esta vez a las argentinas, claro, Ana Galay y María Victoria Zonta, por 2-0.
Y ahora la siguiente es a por las americanas.
Efectivamente, que son las líderes del ranking.
No pasa nada, vamos.
En baloncesto, los que no han fallado y siguen firmes en su camino son los pupilos de Sergio Escariolo, que vencieron de forma cómoda a Australia por 82-70. Pau con 20 puntos y Rudy con 17 fueron quienes guiaron a la selección de básquet. En el campo de regatas, lo más destacado fue la dupla del 49er. Iker Martínez y Xavi Fernández han sido séptimos y terceros en las dos mangas.
Hoy mejor no, porque ayer fueron décimos, ¿no?
Efectivamente.
Pero tenemos opciones a medalla.
Poco a poco van escalando posiciones, ya son octavos en la general y habrá que esperar todavía a la remontada de los próximos días en busca de las medallas.
Octavo es diploma también, ¿eh?
Sí.
Y, no quiero ni un diploma más, ¿eh?
Y por último, el diploma que comentabas, la opción más clara de inaugurar el casillero la tuvimos en piragüismo, claro, de Aguas Bravas esta tarde en la disciplina de C1, donde Ander Elosegui terminó cuarto tras un gran descenso. El español repite de este modo el puesto, fíjate, que consiguió en los Juegos de Pekín 2008, donde también fue cuarto.
Una mala leche, porque es que dos diplomas olímpicos, fíjate a Ander la gracia que le van a hacer, ¿eh?
Pues ninguno.
Como a nosotros, el que no haya conquistado esa medalla de bronce. A partir de ahora, ¿de qué tenemos que estar pendientes?
A partir de ahora, tenemos que estar pendientes del boxeo y a partir de mañana, a las 9 de la mañana, el nuevo partido de la selección de hockey hierba frente a Australia. A la 1:30, Luis León Sánchez y Jonathan Castroviejo buscarán el diploma olímpico en la contrarreloj de los Juegos de Londres. A las 6 de la tarde, el último partido de fútbol de los chicos de Luis Milla ante Marruecos. Y por último, a las 9 de la noche, la selección de Valero Rivera jugará ante Dinamarca su segundo partido de esta fase de grupos.
Ante la más, ante la que dicen es favorita para el oro, Dinamarca, ¿no?
Una de ellas.
Una de ellas. Sí, es que en balonmano ahí las medallas son muy caras, muy caras, muy caras. Y fijaros que estamos haciendo cuentas nosotros de una... Vamos, de una de estas que dice, bueno, segura, pues es carísima la medalla en balonmano, como es carísima la medalla en waterpolo, como es carísima la medalla en baloncesto y son nuestras opciones, ¿eh? Tanto en waterpolo femenino como masculino, balonmano masculino y femenino, o sea que pero es que es carísimo, muy caro, muy caro, muy caro. 7 y 11, esto es lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos y lo que va a pasar y que a nosotros nos interesa porque hay participación española en Londres. Ahora, nuestra información doméstica, la que queda un poquito relegada ahora, entre otras cosas, porque casi no pasa nada al estar en competición, pues la mejor cita deportiva del mundo. Titulares que nos acerca, como todas las tardes, Antonio Morillo. Lo más gordo que ha pasado en nuestro deporte doméstico, el que más me gusta, es que Salvio vuelve al Benfica para ser lo que fue en el Benfica y no ha podido ser en el Atlético de Madrid, o no le han dejado ser, la estrella del equipo portugués. Antonio, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis Poblador, y así es, el Toto Salvio, que parece que va a ser jugador del Benfica, ha estado en Lisboa en la mañana de hoy, parece que ha pasado reconocimiento médico, y la operación que oscilará en torno a los 11 millones de euros, la venta del jugador argentino. Y en el Real Madrid, pues tenemos que hablar que sigue con su estado de pretemporada en UCLA. El argentino Ángel Di María se reincorporó al grupo tras no poder haberlo hecho en la jornada de ayer por una pequeña sobrecarga, y el que sigue sin poder entrenar es el francés Rafael Varane, que sigue acusando la dureza de estos primeros entrenamientos en tierras americanas. El capitán del FC Barcelona, Carles Puyol, tras recibir ayer el alta médica, ha hablado acerca de esa Supercopa de España que van a disputar Real Madrid y Barcelona a partir del próximo 23 de agosto.
El primer título de temporada siempre es importante, y bueno, el que gane puede salir un poco más reforzado, pero bueno, tampoco será básico de cara a la Liga, a la Champions o a la Copa del Rey, ¿no?
El Atlético de Madrid, más allá de ese fichaje del Toto Salvio por el Benfica, pues tenemos que hablar que está en tierras colombianas para iniciar su gira sudamericana. El delantero del conjunto colchonero, Radamel Falcao, se está convirtiendo en el principal protagonista en estas primeras horas en su país de origen. Falcao afronta con ilusión esta temporada en el club colchonero tras encontrarse ya plenamente recuperado.
Estoy a la disposición del cuerpo técnico, entrenando a la par de mis compañeros y ya con muchas ganas de poder estar en el campo con el resto del equipo.
Y en el Getafe, vuelta mañana a los entrenamientos en el conjunto azulón. Además, mañana también es el día escogido por el club para la presentación del nuevo patrocinador. El acto será a partir de las 12 en la sala VIP del Coliseo Alfonso Pérez, un acto que será presidido por el presidente Ángel Torres. Al igual que el Getafe, el Rayo Vallecano también retornará mañana a los entrenamientos tras esa gira por tierras holandesas. Intentaremos hablar con el tercer portero del conjunto vallecano, el canterano Isma Gil, que ha hecho la pretemporada con el primer equipo. Además, ya sabemos la fecha en la que debutará el equipo de Paco Gémez en el Trofeo Ramón de Carranza. Será el viernes 10 de agosto a partir de las 10 de la noche frente al Cádiz. Samuel Camille se ha convertido en el sexto fichaje del Alcorcón. El francés de 26 años llega al club alfarero procedente del Cádiz y jugó anteriormente, también tenemos que recordar, en el Rayo Vallecano. Además, el lateral izquierdo Ángel Sánchez ha hablado acerca del objetivo del equipo amarillo la próxima temporada, y ese no es otro que la permanencia.
La verdad que yo creo que hay que tener paciencia, que este club es un club humilde, que sabemos que el primer objetivo va a ser la permanencia.
Un Alcorcón que jugará mañana un nuevo encuentro amistoso frente al Alcalá en Santo Domingo.
Todo
esto y más en el programa En Juego de Onda Madrid hasta las 8 de la tarde, 7 y cuarto. Es para nosotros un auténtico privilegio estar patrocinados también en verano.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Momento más importante del programa, en el momento en el que nosotros saludamos a todos nuestros queridos oyentes y que además lo son del Facebook oficial del programa En Juego de Onda Madrid. Ellos se han empeñado en conseguir algo que es imposible, queridos amigos y amigas. No llegaremos al 9000, no llegaremos al 9000, pero vosotros lo estáis peleando y nosotros lo estamos contando. Javier Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, poblador, ¿qué tal? Pues uno más, la familia de En Juego Onda
Madrid. Me sabe a mí ese uno más como una medalla de oro.
Pues sí, ya que estamos escasitos.
A mí me sabe eso.
Ya que estamos escasitos en Londres.
Esa es mi alegría.
Que en el Facebook de Onda Madrid tenemos 8.771 medallas de oro.
Fíjate, maravillosas medallas de oro.
Y el último en conseguir esa medalla ha sido David Rayo Vallecano.
¡Hombre, don David Rayo Vallecano! David, qué apellidos más bonitos tienes. Un saludo muy especial y gracias por ser uno más de los nuestros. Muchísimas gracias. ¿Hay pregunta hoy?
Sí.
¿Hay pregunta?
Sí, como todos estos.
¿Pero
qué
las hace siempre el mismo?
No. Va variando.
Rotan los queridos
sí,
oyentes.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Y te preguntan, ya
estoy notando últimamente que van a por mí, porque me hacen preguntas muy complicadas.
No, te preguntan ya
si
que...
Si me vais a preguntar alguno a cómo es la disciplina del skip, que es algo que ha mencionado Alberto Robledo en la agenda olímpica, ya os digo que no tengo ni idea. El tiro, ¿cómo era? El tiro...
Era... Skip era una disciplina de tiro.
Skip.
Sí.
¿Y cómo es exactamente?
Pues me imagino que...
Te tapan un ojo, tienes que tirarte
sí,
al suelo como...
Y hay enfrente una diana que tienes que apuntar y darle al centro.
Pero siempre con el skep preparado, pues eso es importante. Bueno, pues eso. No, si me vais a preguntar sobre el skep, ya me autodeclaro incapacitado para hacer ningún tipo de comentario.
Te preguntan sobre si el fútbol debe ser o no deporte olímpico.
Ah, para mí sí, hombre, para mí sí. Para mí sí. Para mí es que todos los deportes tienen que ser olímpicos. O sea, para mí todos. O sea, todos, absolutamente todos. Porque hay deportes que son una vergüenza que sean olímpicos y hay otros deportes seguidos y practicados por millones de personas que no lo son. Por tanto, se abrió la... Ya que una vez abierta la maleta, claro que tiene que ser olímpico. Y el fútbol sala también, el hockey sobre patines también.
El rugby.
El rugby, la petanca, todo. O sea, todo. O sea, no sé si habrá petanque incluirlo en los de verano o en los de invierno, pero debería serlo también.
¿Los de invierno?
No, en serio, a mí el fútbol me parece que tiene que ser deporte olímpico, claro que sí.
Es que ya
claro
sabes que sí. Hay mucha polémica porque es más importante, por ejemplo, quedar campeón olímpico en natación, que van los primeros espadas, natación, sí. Atletismo y en fútbol, como son todos sub-23.
Bueno, pero juegan muy bien al fútbol, yo me lo he pasado bien viendo prácticamente a todas las selecciones.
Menos a España.
Hay muchas selecciones que efectivamente... nunca van a conquistar un mundial ni un europeo, ni van a ser semifinalistas, que pueden conquistar una medalla y además vienen con la intención de hacerlo, así que yo me lo he pasado muy bien viendo la competición de fútbol,
Incluso Leo Messi dijo que ganar la medalla de oro con Argentina había sido el mejor título de toda su carrera.
Es una pasada, estás representando ahí a tu país y en la cita más importante deportivamente hablando, ¿no? Yo creo que sí que debe serlo, vamos, debe serlo.
Pues eso te querían preguntar los oyentes de Madrid.
Bueno, pues si hay alguna, esa era fácil, pero ya sabéis, skip cero, no hay, no va a haber tu tía. 19 horas 18 minutos, es que el skip es olímpico, joder, no va a ser el fútbol, coño. 19 horas 18 minutos, en juego.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues va a ser que no tampoco en boxeo, por lo que se refiere al Púgil Alonso, porque también le han dejado fuera de combate. Alberto, es la última noticia que nos llega, mala noticia que nos llega desde Londres.
Sí, mala noticia. En la categoría de menos de 64 kilos ha perdido esta tarde, como comentabas, Jonathan Alonso. Ahora mismo acaba de terminar el combate contra el iraní Mehdi Totulampandi por 12-16.
Bueno, pues nada, pues es otra desgracia. Yo creo que vamos a ir rotando nosotros aquí el especialista olímpico, porque Alberto Robledo se me va a deprimir. Se lo noto yo ya en la cara, ¿eh? ¿Qué me queréis decir? ¿Que me estáis haciendo gestos?
Pues que además Anabel Medina y Arantxa Parra también han quedado eliminadas en primera ronda tenis.
Se acabó, ya no hablamos más de las Olimpiadas, no hablamos más de los Juegos Olímpicos y Santas Pascuas, hombre, pero si es que se me van a deprimir los chavales. ¿Tú crees que se puede venir a un programa de radio a dar más que malas noticias? Voy a dar una buena. Me cuenta Carlos Sánchez Blas que cuente lo siguiente. La intención del Rayo Vallecano es que Cobeño comience ya a entrenarse esta misma semana. El acuerdo está cerrado, solo falta el ok definitivo de los administradores. Pero el ok definitivo de los administradores, Blas, tú sabes que con estos administradores... pero bueno, falta eso. Cobeño ha rebajado... muchísimo las pretensiones económicas para poder jugar en el equipo de su vida, que es el Rayo Vallecano. Está a la espera de que todo se cierre para poder entrenar con el equipo madrileño esta misma semana. Así que es una muy buena noticia. Ahora solo falta que los administradores, pero teniendo en cuenta estos administradores, por eso pongo yo en cuarentena la historia, Cobeño va a seguir jugando en el Rayo Vallecano. Seguimos. No es una broma. Tenemos que seguir. Hay que ser profesionales y por mucho que nos duran las noticias que nos llegan desde la capital del Reino Unido, tenemos que seguir con el devenir del programa y de los acontecimientos, ¿eh? Hay que ser profesional en ese sentido. Chema Vera, que se siente Chema Vera. Que Chema Vera. ¿Cómo? Hombre, es que Chema Vera, claro, para una vez que sigo la pauta y está Chema Vera ahí. Está ahí ya como el púgil español. Casi que he pensado que el caos era a él. Chemavera, buenas tardes, hombre.
Pues aquí estamos.
Los has despedido esta mañana. Golpes. Ahí tenemos, ahí sí caen medallas. Siempre nos han dado en metales, atletismo. ¿No? En atletismo, ¿no?
Bueno, últimamente,
siempre,
la verdad...
Bueno, hace años ya, cuando era sí. Yo pequeño, joven.
Yo recuerdo las Olimpiadas de Atlanta y de Barcelona, donde han caído medallas en atletismo, pero en las últimas...
Bueno, era por animar, era sí. Por animar, porque si ya vamos a ir derrotados, Chema...
A mí me han dicho en la expedición que pueden caer una o dos en la disciplina.
Bueno, pues nos damos con un canto en los dientes,
según
ya.
Según está el asunto, pues bastante.
Fíjate, o sea, ¿qué tal están y con qué ánimo van?
Van con ánimo de superar sus marcas. Muchos quieren hacer marca personal, otros batir el récord de España. Incluso algunos osan a intentar luchar por las medallas. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo. Y a ver si podemos conseguir algunas medallas en atletismo, aunque no son de las más esperadas.
Has tenido la oportunidad de hablar con varios de ellos. ¿A quién nos vas a poner en este programa?
Pues en este programa vamos a hablar con Sebastián Martos, corredor de 3.000 obstáculos, que no pensaba ir a los Juegos porque no se había clasificado, pero a última hora ha podido ir el corredor jienense. Y esto nos comentaba sobre la situación y sobre la ilusión que le hace ir a estos Juegos Olímpicos de Londres.
Hablamos con Sebastián Martos, corredor de 3.000 obstáculos. ¿Qué tal, Sebastián?
Hola, muy bien. Aquí a punto de embarcar. ¿Para dónde?
Con muchas ganas y mucha ilusión, ¿no? Porque no te esperabas ni ir a los Juegos, así que como un niño pequeño ahora mismo, con zapatos nuevos, ¿no?
Sí, la verdad que esto... No sé, estoy aquí, todavía no me lo creo. Gracias. Estoy aquí, no me lo creo aún y vamos, ya te digo, con la máxima ilusión del mundo y intentar hacerlo lo mejor posible.
Una prueba a los 3.000 obstáculos muy complicada, puede pasar de todo, ¿no?
Sí, la verdad que estas pruebas pueden pasar de todo y... Buenas. Y vamos, ya te digo que intentar dar lo mejor de mí, lo mejor posible y a dar lo máximo y vamos, a tope y Es que no sé, como estoy aquí, no sé, la primera vez, pues estoy aquí un poco que no sé, todavía no me lo creo y bueno, supongo que cuando llegue allí a la villa pues ya empezaré a creérmelo.
Ya estoy como en una nube, ¿no?
Sí, estoy como en una nube, ya que es una Olimpiada, es el sueño de toda atleta y vamos, ya te digo yo que la motivación de estos campeonatos va a hacer de mi correr el triple más de lo que he corrido siempre.
Eres muy valiente porque, fíjate, llevas la equipación que tanta polémica ha creado, los demás compañeros se ponen otra camiseta, tú llevas la más polémica.
Sí, bueno, no sé, a mí es un poco diferente, la verdad, es un poco típica, pero bueno, no sé, yo la veo diferente, no sé, siempre a mí me ha gustado todo este tipo de colores y bueno, me la he puesto, no sé, tampoco yo, para mí es la equipación de la selección española y me da igual que sea de un color o sea de otro, yo voy a poner con el mismo orgullo que siempre.
¿Cuál es tu objetivo en estos juegos?
Mi objetivo es aprender de este deporte y sobre todo aprender de cada cita futura, o sea, el objetivo, como siempre, es intentar estar cerca de la final y, sobre todo, mejorar mi registro de este año e intentar estar en mis tiempos y dar lo máximo posible.
¿Quiénes son los favoritos para ganar esta prueba?
Los atletas geniatas y el francés que ganó el europeo. Y luego me gustaría que alguno de los atletas españoles estuviéramos ahí cerquita intentándolo.
¿Crees que vais a estar en la final?
Yo creo que va a haber más de un atleta en la final de 3.000 obstáculos.
¿Cuántos os clasificáis para la final del 3.000?
Final 15 atletas.
15. ¿Estaría bien quedar entre los 15 primeros para ti?
Sería increíble. Sería un sueño y ya te digo, si estuviera, pues vamos, lo celebraría como el que más.
Bueno, pues te deseamos mucha suerte desde Onda Madrid, Sebastián, así que a ver si puedes ganar por lo menos experiencia en estos Juegos Olímpicos.
Gracias a ti.
Eso, Bueno, pues eso es lo que nos contaba Martos, el atleta de Jaén, justo cuando nos estaba comentando Javier Rodríguez una noticia que acaba de saltar y que también es importantísima, lo que pasa que no sé hasta qué punto va a darle tiempo a competir o va a poder competir.
Eso es, Ángel Mullera, que ya sabemos que la Federación Española de Atletismo le había excluido de su participación en los Juegos Olímpicos de Londres por unos emails en los que se supone que Ángel Mullera recibía con posibles sospechas de dopaje. Ángel Mullera ha demostrado ante el TAS que le piratearon su cuenta de email y el TAS le ha dado la razón y el atleta podrá competir en estos Juegos de Londres. Y me pasa Chema un tuit que dice que la FINA se reunirá con carácter de urgencia hoy y tomará la decisión a la mayor brevedad posible para, supongo que será el gol de waterpolo esta mañana que nos han virlado.
Uno de los tangazos que nos han metido en el día de hoy. Bueno, algo más en torno a los atletas, que con esta última hora que es importantísima.
Bueno, pues hemos visto a alguno, como decías, muy optimista, pero vamos a ver si pueden traer alguna medalla. Hoy han ido 17 atletas en la expedición, entre ellos los de 1500, Diego Ruiz, Álvaro Rodríguez, que pueden tener alguna opción. Pero vamos, ahí los keniatas son muy fuertes y los africanos también. Y vamos a ver, Poblador, si podemos conseguir alguna medalla en el atletismo.
¿Te ha pasado lo mismo que a mí, que estás sin dormir desde el combate de judo de Suboy?
Sí, más o menos.
Pues hoy vamos a descansar tranquilamente tú y yo.
Porque era nuestra primera medalla.
Claro, y estábamos ahí, además preocupados, porque no sabemos. Chema y un servidor no nos...
No entendemos de judo, la verdad.
Y por eso mismo, pero claro, que nos quedamos fuera de esa vorágine de especialistas en judo que surgieron una vez ha finalizado el combate, ¿no? Y como yo sé que esto le pasa también a muchos oyentes, ¿eh?
Y yo creo que una vez que ganemos la primera medalla caerán luego
claro,
la inercia.
Hemos querido, por favor, despejar esa duda. Nos robaron, porque hoy sí que está claro que porque el gol ha entrado y las líneas se han visto en televisión, en badminton y en waterpolo, que eran errores gravísimos en contra de los deportistas españoles. Queremos, a través de una persona que sabe lo que es este deporte, porque lo practica y porque lo arbitra, sí nos tangaron en ese combate frente al coreano. Ha sido muy fácil localizarle porque no en vano es el progenitor de nuestro compañero Jesús Ruiz. Le hemos llamado sin que él se entere para eso, para que esté más cómodo. Ángel, judoka, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señor Poblador.
¿Cómo estás, hombre? Oyente habitual de este programa, claro, como está tu hijo en él, no te lo vas a perder.
Claro, desde hace 3 años, pues sí, normalmente lo seguimos. Sí.
¿Qué bien lo hace la criatura, eh?
No lo hace mal, no lo hace mal. no lo hace mal. Para que es pasión de padre, pero no lo hace mal.
¿Cuántas camisetas tiene ahí en casa?
Mejor no pregunte. Vamos a correr un
poquito de velo.
Es horroroso lo de las camisetas.
Si realmente lo del judo era la excusa. Es que queríamos saber cuántos equipos favoritos tiene exactamente contabilizado. Sí, porque nosotros decimos que más o menos 100. Pero...
Sí, porque a mí me preguntan del judogi si tengo tres. Dos blancos y uno azul. Y el de azul ha sido este año para competir. Pero el camisetas tiene todas las que quiera. De todos los equipos habidos y por haber. Sí.
Bueno, Ángel, que estamos de verdad, que yo...
Encantado de saludaros,
Igualmente, encantado de saludar a un judoka madrileño. Árbitro también, ¿no?
Sí, árbitro.
Fíjate cómo pusieron el otro día los árbitros. Eso suele ocurrir con los de fútbol, ¿no? Pero que un país pusiera a parir a tres árbitros de un deporte que realmente controla muy poca gente, que lo controla el que lo practica, el que lo arbitra, el que lo siente y el que se tira horas y horas entrenando, ¿no? ¿A ti te sorprendió mucho que comentáramos los medios de comunicación con tanta inquina que había sido, digamos, una decisión errónea, un robo, que nos habían robado?
Hombre, es que hablar de robo en judo, Poblador, es muy difícil. Aparte de los tres árbitros que vemos siempre, que hay dos de silla y el central, y es difícil porque además no se toma una decisión. Cuando, por ejemplo, se va a descalificar a un judoka por una acción indebida, se tiene que tomar la decisión siempre por mayoría. Es un deporte donde las decisiones se toman por mayoría. Visteis, la decisión se da por mayoría. Si hubiera habido dos azules y un blanco, se le hubiera dado la decisión el vencedor a Sugai. Eran tres y eran tres blancos. Independientemente, hay un sistema del CAR, un sistema de vídeo, que se graban todos los combates y en tiempo real, si hay alguna duda, se para el combate. Que si os habéis fijado en los combates,
sí,
hay a veces que el árbitro central se para los judokas y se queda mirando un poquito en diagonal, porque hay otro árbitro controlando el vídeo, por si hay algún error. Imaginémonos que marca un yuko y hay una discrepancia entre los árbitros, hay un árbitro que aquí llamamos comisionado, que ese es el que revisa el vídeo y te dice realmente si ha sido yuko, ha sido wasari o en su caso ippon. O sea, que es muy difícil que se equivoque alguien. Todos nos equivocamos, pero enseguida te corrigen.
Sí, que aquí en este caso sería un fallo colectivo, ¿no? Que es más raro que se produzca, ¿no? Sí. Y además no pasa como en el fútbol donde o en el waterpolo esta mañana, ¿no? Por ejemplo, donde el árbitro principal dice, a mí se me pone que no haya entrado, yo digo que no ha entrado y el gol no sube al marcador. Aquí es mucho más complicado porque es una decisión más colectiva, ¿no?
Si hay discrepancia, como esta mañana dices en el waterpolo, que el de línea estaba diciendo que era gol y el central no. Aquí se para y se ve el vídeo.
Claro.
Y si hace falta se llama a los árbitros. Si hubiera mucha más discrepancia, se llama a los árbitros del tatami y lo ven todos juntos. Quiero decir, hombre, no es muy usual en una competición internacional eso verlo, pero a nivel autonómico cuando lo hacemos nosotros, si hay discrepancia se ve para intentar no perjudicar a un judoka. Y aún así... se dan a veces, se dan errores, no somos el mejor deporte del mundo, también tenemos fallos.
La rabia es clara, es decir, está un judoka español peleando por medallas, al final se decide que la medalla de bronce es para el coreano y a mí eso me da rabia, me mosquea, me enfada y te deja tocado, ¿no? Porque lógicamente lo que tú quieres es que el deportista español se lleve la medalla. Pero, a tu juicio, ¿fue injusta la decisión de los árbitros?
Análisis. En los primeros 5 minutos hay 13 ataques de Sugoi, hay 8 del coreano. Bien es verdad que de los 8 del coreano hay 2 que son muy contundentes. Hay uno, una proyección que es bestial, da con Sugoi en el suelo, casi es yuko. Y claro, dices, eso no vale porque una vez que empieza la técnica de oro, los siguientes 3 minutos, todo lo que se ha hecho antes ya no vale, no cuenta. Solo cuenta lo que se haga en esos 3 minutos de la técnica de oro. Pero eso pesa en un árbitro. La contundencia con la que entraba el coreano, por querer justificarlo un poco, era un poco más. Yo me hubiera querido que hubiera ganado Sugoi, pero también en el segundo 33 de la técnica de oro, cuando quedan 33 segundos, Sugoi hace un ataque en falso, que es por lo que le amonestan, por lo que le han sido. Y eso es real, eso lo hemos visto. Yo he vuelto a visionar el vídeo otras 2 veces y es un falso ataque y eso está penalizado en judo. Y para dar la decisión, evidentemente, eso en un árbitro pesa. En la técnica de oro, Sugoi hizo 10 ataques y el coreano 7. Pero claro, vuelvo a repetir, hizo 2 muy buenos. Uno en el minuto 1.09 y otro en el 58 seguidos. Sugoi muy buenos. Pero es que le metió una proyección, una técnica, en el cuando quedaba 1.37 el coreano, que fue cuando da Sugoi con la cara en el suelo, sí, que se queda medio groggy en la técnica de oro. que es un ataque, permitidme otra vez la expresión, bestial. O sea, es que entra con todo. Claro, eso en un árbitro se valora todo. Se valora, ahí cuando se llega a eso es el quinza, que es cuando hay una leve superioridad o inferioridad por parte de uno o de otro. Sugoi entró más veces, peleó más, le echó más corazón, pero técnicamente yo creo que el combate no tiene apelación. Yo he visto foros, he oído todo, el Facebook, la gente está indignada. Yo soy el primero que estoy indignado, me cabré, estaba con familia viendo que no entendían de judo ninguno, porque mi hijo, el susodicho, no estaba. estaba trabajando. Y los demás no entendían de judo y me cabré mucho porque no se va la medalla y un diploma olímpico, lo acabas de decir tú hace un rato, pues queda muy bonito. El primer diploma olímpico que hubo de judo, me vas a permitir decirlo, fue mi antiguo maestro, que falleció en el 2006, don José Luis de Frutos, uh-huh, en Montreal 76, y queda muy bien, muy bonito el quinto diploma olímpico en Montreal. Pero luego, una vez que vuelve, no se acuerda nadie del quinto diploma.
Y además en una disciplina que sí que nos había dado muchas alegrías, Ángel, pero que últimamente no estamos rascando, sí, no tocamos metal. ¿Dejáis alguna explicación a eso o no?
Además, bueno, eso sería para otro programa, porque de eso, vale, podríamos hablar, tema federación, connotaciones, porque incluso la novia de Sugoi, Laura Gómez, por una decisión, bueno, federativa rara, no sé qué, arbitral, no sé cuánto, se quedó fuera y podía haber ido. Podía estar ahí, porque eran dos las que estaban, dos competidoras las que estaban igualadas a puntos, y la que ganara estuvo a punto de sacarme de bronce la última copa que hubo en Rusia, y si lo hubiera sacado hubieran ido, y yo creo que eran los mayores valores. Nos queda todavía Cecilia Blanco mañana, que yo, a mí me da muy buen, como dicen ahora, muy buen rollito, muy buenas vibraciones. Me parece una chica que hace un judo espectacular, igual que Sugoi. En cuenta que Sugoi, lo que ha hecho hasta hoy, en estos últimos años, quizás no ha habido un judoka que ha conseguido a nivel...
No, ha sido espectacular, de... menos esta vez, que se ha quedado sin tocar el podium. En cualquier, sí, competición en la que debutaba, tocaba el podium, o sea que...
Pero analiza, hay que haber seguido la World Cup que ha habido durante todo el año, donde se ha ido puntuando, y ha estado todo el tiempo en el ranking entre 8, 9, 10, 8, 9, 10 del mundo. Estamos hablando del mundo, uh-huh, no de aquí de Fuenlabrada, uh-huh, ni de Móstoles. No, del mundo. Y eso pesa. Un tío que está 8, 9, 10 es de una labor, de un trabajo encomiable y de un esfuerzo factuoso, vamos.
Despéjanos...
Como decimos aquí, es una máquina.
Sí, despéjanos la última incógnita. Esta es la que le tiene sin dormir a Rosa Vara del Rey. Cuando te eliminan, ¿por qué no atacas?
También existe el SIDO por falta de combatividad. Es cuando veis en las imágenes que te hace el molinete, ¿no? Te cogen, te hacen con las dos manos el molinete y te marcan también con el dedo y es SIDO. Eso es falta de combatividad. Pero es que en este caso, no, vuelvo a repetir, hay 10 ataques de Sugoi y 7 del coreano. No, el básquet coreano llevó muy bien el tiempo de él. Sabía que era inferior, sabía que era inferior y dijo, voy a hacer 2-3 ataques bestiales que se vean, que se noten. Y el resto eran ataques de salón. Sin embargo, Sugoi atacó más. No se le podía haber dado falta de combatividad, porque estaban casi al unísono. Es decir, bueno, sí, hubo superioridad de Sugoi, eso está claro, pero aquí lo que cuenta la técnica de oro. Hubo una sanción y hubo mala suerte. Más que no ver, yo he leído también, José, me han visto otro combate. Hombre, hay que verlo varias veces y yo creo que vieron el combate bien. Ahora, tenía que haber ganado Sugoi en la primera parte, seguramente, en los 5 primeros minutos.
Pues a mí ya, Ángel, has acabado con un insomnio, tu participación, sí, y espero que también con el insomnio de Chema Vera seguro y de alguno más, O sea que a tu hijo...
Te puedo mandar unas pastillas de melatonina para el insomnio.
O sea, a tu hijo igual le has quitado el sueño, ¿no? Pero vamos, de casta le viene al galgo. Yo creo que cualquier oyente le estará pensando ahora mismo eso. Ángel, que ha sido un placer, hablar además un rato de judo contigo,
Muy bien, José Luis, un placer igualmente. Ya me tenéis aquí para lo que queráis.
Un saludo muy especial.
Venga, un abrazo.
Y todo perfectamente y bien explicado, Yo ya puedo decir que los árbitros hicieron lo que tenían que hacer, Y lo ha explicado un judoka profesional y un árbitro de este deporte. 19:38, ¿tú también te has quedado tranquilo, Chema?
Sí, me he quedado bastante tranquilo. Lo que parece que no están muy tranquilos son los tenistas,
¿Qué ha pasado, hombre?
Van 22-22 en el tercer set.
¿Qué me estás contando? Pero bueno.
Sí, son Gai y Raonic.
Joder, qué barbaridad, qué paliza, qué espectáculo, Pues que acaben pronto, que sigan, porque además es un algo bestial, ¿no? O sea, también el esfuerzo físico, individual, tú contigo mismo y contra otro. O sea, es una pasada. Por eso a mí me encanta el tenis. Y me parece que los tenistas son los mejores deportistas que existen. Bueno, que Alberto, hablamos de las otras polémicas. En este caso está la tele. Y la tele dice que en bádminton nos tangaron y que en waterpolo nos han tangado. Pero además, con alevosía y nocturnidad. Porque además el árbitro pudo ver en el videomarcador que la estaba, pero bien. Pero bien. Y no quiso rectificar.
Sí, una lástima porque había sido un gran partido entre los nuestros y Croacia que se decidió en el último minuto. Un penalti puso a España 8-7 por debajo en el marcador a falta de 10 segundos para el final. Y en el último ataque, cuando solo restaban 3 segundos para la conclusión, el colegiado anuló un tanto a Iván Pérez alegando que el balón no había llegado a entrar dentro de la portería. Hemos hablado con Mario García, jugador del Canoe, presente en los Juegos Olímpicos de Londres, que estaba bastante indignado con el árbitro, el eslovaco Margeta, que por lo visto ya nos había hecho alguna que otra faena con anterioridad.
Bueno, a ver, las imágenes hablan por sí solas, pero aparte de todo esto hay un juez de gol que ha quedado gol, pero bueno, el árbitro ha decidido que fuera así, es un árbitro que ya tiene historia con nosotros en algunos otros campeonatos y bueno, a seguir, nos hacen más duros, más fuertes y esperemos que en los próximos partidos sigamos jugando así.
Hay además un detalle que comenta Mario García y es que los chicos de Rafa Aguilar son más bien menudos en comparación con otros equipos, por lo que suelen sufrir mucho más cuando hay contacto y son esas acciones las que no suelen ver los árbitros.
Físicamente no somos tan grandes como los países Croacia, Montenegro, Serbia. Entonces, sí que vamos un poco más al límite, pero creo que no, que los partidos no nos están pitando muy bien en los últimos campeonatos. Pero bueno, luchamos contra eso y tenemos que... forma parte del deporte de el luchar contra cosas como esta. Y a ver, lo de hoy está claro que es una vergüenza y, como te he dicho, en unos Juegos Olímpicos más.
El final de esta polémica se conocerá mañana porque la Federación Española de Natación ha presentado una reclamación, así que Poblador será la FINA, la Federación Internacional de Natación, la que mañana dé su veredicto.
Muy bien, recordemos que en bádminton en el segundo set demoledor, pero en el primero sí que ha habido un error gravísimo, dos errores gravísimos de líneas que han pitado en contra del jugador español y que, bueno, no le han permitido ganar ese primer set, ¿no? En el segundo yo supongo que se ha desfondado y ya se ha ido abajo.
De hecho, como comentas, en el primer set estaba todo mucho más igualado e incluso dominaba por momentos el español, pero claro, a raíz de esas decisiones un tanto dudosas por parte de los árbitros, el español ya se vino abajo y hay que tener en cuenta que estaba jugando contra el campeón olímpico.
Le hemos agradecido mucho a nuestro David Egea que nos atendiera esta mañana en el partido de la una en un momento complicado para los olímpicos futboleros de nuestro país. David Egea pues ha estado en el partido de la una con Delfa y nos ha contado, bueno, pues cómo se siente el equipo después del desastre, ¿no?, de Londres.
Sí, como comentabas, ha estado en sintonía Onda Madrid este mediodía uno de los pesos pesados del equipo, David De Gea, cuyo tono de voz denotaba un estado anímico un tanto decaído, diríamos. El portero del Manchester United afirmaba que había sido un palo muy duro, pero que hay que seguir trabajando.
Seguir para adelante, hay que seguir trabajando, somos un grupo muy joven y bueno, pues a pasar página, a intentar acabar el torneo con una victoria.
Un De Gea que decía que ante Japón, España sufrió tras el tanto y la expulsión de Íñigo Martínez y que no supieron reaccionar, aunque sus palabras al hablar de Honduras son bastante más benévolas, ya que según el propio De Gea, de haber estado acertados de cara al gol, el equipo habría puntuado y no estaría eliminado.
Bueno, creo que el otro día contra Honduras tuvimos la suerte, ¿no? Creo que el equipo tuvimos muchas ocasiones y no quiso entrar, ¿no? Tampoco fue cosa de que jugásemos mal, porque yo creo que hicimos un partido muy completo y luego el balón no quiso entrar. Y bueno, quizá contra Japón, bueno, se nos complicó el partido, un gol y una expulsión, un poco todo muy seguido.
Si leamos ayer la prensa, Poblador, y escuchábamos un poco las tertulias de radio y televisión como sí. la que tuvimos nosotros aquí, sí. en todas se coincidía en que la...
La nuestra no hubo ninguna, de buena quiero decir.
Bueno, pero tuvimos la tertulia. En todas se coincidían en que la mala defensa había sido una de las claves. Los Domínguez, los Botía, Íñigo Martínez y compañía quizá no estuvieron al nivel esperado y sin embargo De Gea ha dado la cara por todos ellos y les quita responsabilidades y culpas.
Bien, ¿no? Solo hemos recibido dos goles, bueno, nunca la partido era un poco normal, ¿no? La gente ya estábamos con lo menos, la gente buscaba el gol y bueno, había muchos desajustes en defensa, pero bueno, yo creo que era lo normal, ¿no? Estábamos con un hombre menos y vamos a por la victoria.
Esas eran las palabras de un De Gea que mañana tendrá que jugar su último partido de la fase de grupos ante la Marruecos de Abdelbarrada.
Muy bien, no, esto es lo de siempre, ¿no? Siempre que hay un fracaso futbolístico, la culpa la tiene o el portero o los defensas. Ahí sí que no hay tutía, eso es una regla absolutamente matemática. Podríamos pensar también que, por ejemplo, Muniain, Mata, Rodrigo. Es que no han metido un gol,
No estuvieron finos.
Es que no han metido un gol.
En 180 minutos...
A España le han hecho dos goles, Y nosotros no hemos hecho ninguno, O sea, que casualidad, ¿no? Que la defensa y el portero sean los culpables. Bueno, esto siempre pasa en fútbol, Los que somos porteros lo sabemos. ¿A que sí, Alberto?
Lo sabemos, lo
Hombre.
Sabemos.
Rosa Vara de Rey, la mujer de las alegrías, Nuestra alegría esta tarde. ¿Qué tal? Y
buenas tardes,
saludos.
Pero es fácil, ¿no? Ser la alegría con el deporte que habitualmente me toca seguir.
Sobre el baloncesto,
son muy buenos.
Siempre vas sobre segura,
Bueno, más o menos, aunque hoy ha costado entrar en el partido, en algunos momentos se ha visto un pequeño bajón de los nuestros, Navarro vestido de calle, Rudy Fernández que al descanso se pegaba un golpazo tremendo por el que le han tenido que dar hasta 3 puntos en la cabeza porque se chocaba con el objetivo de un cámara que estaba fotografiando el partido frente a Australia, pero luego, paradojas del partido, pues ha sido uno de los mejores junto a Pau Gasol que ha anotado 21 puntos para llevar el resultado final 82-70 ante Australia. Es la segunda victoria de los nuestros en los Juegos Olímpicos en 2 partidos que llevamos y el próximo ante Gran Bretaña, el próximo jueves será ante Gran Bretaña y habrá que sumar la tercera. Además, ha habido varios resultados que afectan a nuestro grupo. Primero ha ganado Rusia a China 73-53. Brasil ha ganado a Gran Bretaña hace nada, 5 minutos 10 que ha acabado el partido, 67-62, y ha estado a punto Gran Bretaña de dar la sorpresa con Daniel Clark, que además ha estado muy acertado, y al final pues los errores y sobre todo las pérdidas del equipo británico pues han hecho que no se puedan anotar una victoria que para ellos pues era muy importante. También han jugado Lituania, que ha ganado 72-53 a Nigeria, y queda el que dicen es el mejor partido del día de hoy, el que enfrenta a Francia con Argentina, y luego jugará también los Estados Unidos frente a Túnez. Pero bueno, lo que nos importa es que los nuestros poco a poco van avanzando. El problema más importante yo creo que lo tenemos con Navarro, que esa fascitis le ha hecho hoy estar directamente vestido de calle, y veremos cómo va evolucionando, si puede participar en algún partido de esta competición, porque es que al final, bueno, pues sabes que es una cosa que lleva teniendo durante toda la temporada y que cuesta mucho.
Está jugando Feliciano ya contra Juan Mónaco, contra el argentino, Y David Ferrer también, ¿no? Están jugando los dos españoles. Y los otros siguen jugando, 24-23. O sea, acaban de comenzar los partidos, Rosa, ¿algo más que quieras apuntar?
Nada más.
Muy bien, gracias. 19:47 en juego, Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir de la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco, no me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller.
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues al final ha ganado Songa, a Raonic, en el partido a lo mejor más largo de todo el torneo olímpico de tenis.
De la historia olímpica del tenis ha ganado Joe Wilfred Songa.
Tampoco hace muchos años que está el tenis dentro de los Juegos Olímpicos, de los deportes olímpicos.
Lo desconozco, pero de set llevan unos 170 minutos, que son casi 3 horas de tercer set.
Una barbaridad. Pues así ha ganado Songa. Hablamos de fútbol, venga, háblanos del Madrid, hombre, que estás muy olímpico tú también.
Pues del Real Madrid te cuento que están entrenando en estos momentos en la primera sesión vespertina y en UCLA, que Ángel Di María se ha reincorporado a los entrenamientos ya que ayer estaba tocado y que Rafael Varane sigue haciendo trabajo de gimnasio. Te cuento también la situación de Nuri Sahin y de Ricardo Kaká. De Nuri Sahin, la semana pasada parecía que su cesión al Arsenal estaba casi completada y por eso Mourinho le está utilizando en los entrenamientos de lateral izquierdo. Yo creo que más claro al turco no se lo puede dejar, porque las parejas que está haciendo Mourinho en los entrenamientos son Xavi Alonso con las Diarra y Kedira con Esteban Granero para el centro del campo, y con la baja de Marcelo pues está poniendo a Sahin de lateral izquierdo. Y sobre Kaká te cuento que acaba de hablar Silvio Berlusconi, que ha dicho que no descarta que Kaká vuelva al Milán, aunque habría que ver las condiciones en las que vuelve. Hoy sacaban nuestros compañeros del diario AS la noticia de que el Madrid no lo vendería por menos de 25 millones de euros. Cosa que, evidentemente, no va a haber ningún club que dé 25 millones de euros por Ricardo Kaká. Pero bueno, ahí estamos. A ver si
no lo vende por menos de 25, se quedan con él.
Sí, ya lo dijo Mourinho, que hombre, que si llegaba una buena oferta, que se podía marchar, pero que si está seguro que Kaká le aporta algo. No sabemos el qué. Este año, pues, como yo comenté el otro día, 8 goles.
Una buena persona, joder. Pues hará
sí,
grupo.
Sí, hará grupo. Fiestas vamos, con los brasileños.
Que me lleven a mí si quieren, que yo también soy buena persona y cuesto bastante menos.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues esto es lo que hay en el Madrid.
Y por último, te cuento, los árbitros de la Supercopa de España, que ya los hemos conocido, Carlos Clos Gómez para el partido de ida y Mateu Laoz para el partido de vuelta en el Bernabéu, el árbitro que le gusta a Mourinho.
Del Atleti, que Salvio jugará en el Benfica. Esther García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, de momento Salvio se va al Benfica. Aproximadamente 10-11 millones es lo que va a tener que dar el conjunto portugués al Atlético de Madrid. Así que si echamos cuentas y contamos que 8 millones fue lo que pagó el Atlético de Madrid al Lanús por este jugador, el negocio sale medianamente redondo. Lo que ocurre es que Cholo Simeone contaba con él y no era uno de los jugadores que querría que se fueran de la plantilla. Pero lo decíamos el otro día, el Atlético de Madrid tiene un objetivo, es sacar 30 millones de euros para poder amortizar los escasos ingresos que va a recibir única y exclusivamente de la Europa League. Y de momento, pues solamente con Salvio y con Domínguez y un par de millones de euros de Micael y de Rubén Pérez, pues hacen un montante de 20 millones, todavía queda algo más. Y cuidado, Diego Costa y Godín, porque también tienen posibilidades de poder salir, así que veremos a ver. Pero bueno, en principio, esa es la noticia, que el jugador argentino ya no va a ser jugador rojiblanco. Podría estar pasando el reconocimiento médico, es cierto que ya está allí, que además cuando ha llegado a los medios portugueses les ha comentado que estaba muy contento y muy feliz de volver, y es cierto que quizás en Madrid y en Atlético de Madrid no terminó de adaptarse, a pesar de que el Cholo le tenía prácticamente como jugador número 12. La cuestión, que el equipo, los que van a estar en esta temporada, están en Medellín, están en Colombia, que han llegado esta madrugada, que van a tener allí dos partidos, que la figura, el personaje más perseguido no puede ser otro que Radamel Falcao, porque precisamente soy colombiano, un Radamel Falcao que además decía estar muy contento porque ya está en plena forma y el cuerpo técnico ya puede contar con él para lo que quiera.
Sí, siempre hace ilusión poder estar en mi país con el Atlético y volver después de 2 meses... Es muy lindo, espero que en Medellín podamos disfrutar, hacer un gran partido y que la gente se lleve un buen espectáculo.
Sobre todo competir, que es lo que tienen muchísimas ganas, doble sesión ante Nidoy y ya el primer partido mañana de madrugada a 1:30.
Igual hace ilusión a nuestro próximo protagonista que Falcao haga un gol. No, hombre, no, eso
no creo.
Va a hacer ilusión, hombre. Bueno, pero si te lo tiene que hacer alguien, ¿no? Que te lo haga
pondría,
un tipo como Falcao, ¿no? Alberto, tú eres portero también,
difícil,
¿no?
Sí, no, un grande.
Claro, que no lo haga un grande. Nuestro próximo protagonista en 30 segundos.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Ismael Gilbro Broncano, portero del Rayo Vallecano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, de tenerte ya aquí en Madrid, hombre.
Sí, igualmente, ya después de 12 días por allí, por tierras extrañas, ya hemos vuelto.
Que si nos tienen que hacer un gol que sea antiguo como este, ¿no? Como Falcao, ¿no?
Sí, la verdad es que sean uno de los buenos, ¿no? Así no tenemos excusa.
Bueno, ¿cómo ha sido esa gira? ¿Cómo ha sido esa estad de pretemporada allí en tierras holandesas?
Bueno, ha sido pues llena de todo un poquito, ¿no? Llena de experiencia, para conocernos entre todos. Ha sido una experiencia sobre todo bonita, ¿no? Y bueno, pues llena de trabajo, que es lo que hay que hacer ahora en pretemporada, cargar las pilas para llegar al principio de liga, pues como tenemos que llegar, como un tiro.
Oye, además, Isma, habéis mantenido el tipo y a pesar de ser los primeros partidos de la temporada y tal, habéis plantado cara, habéis tenido buenos resultados y creo que el equipo ha tenido buenas sensaciones.
Sí, lo hemos comentado todos, que el equipo ha ido de menos a más, ¿no? En los dos primeros partidos allí en Bélgica, pues bueno, después de todo el trabajo que llevábamos físico y demás, se notó y ya en Holanda fuimos cogiendo el ritmo y el toque y sobre todo conociéndonos todos en el campo y la verdad es que las sensaciones a priori son buenas, ¿no? Yo creo que vamos a luchar por mantener la categoría y sobre todo para hacer disfrutar a la gente que en realidad es nuestro trabajo, ¿no?
Oye, ¿nos da tiempo? O sea, ya con el tiempo que lleváis trabajando, ¿podemos ver un poco cómo quiere Paco Gémez que sea su Rayo Vallecano? ¿Cómo va a ser el equipo?
Sí, no, las primeras impresiones, sobre todo de la plantilla, cuerpo técnico, ha sido bastante buena, ¿no? Sobre todo va a ser un equipo muy aguerrido, un equipo muy luchador, muy humilde y que, bueno, pues ya a principio de liga veremos a cómo nos maneja Paco, que de momento lo está haciendo a la perfección.
Bueno, ¿y tú cómo te estás encontrando ahí en el primer equipo? Aunque ya has trabajado con ellos, estuviste el año pasado y tal, y además, joder, el primer equipo del Rayo Vallecano ahora y hay compañeros del B con los que llevas años jugando, yo creo que todo esto facilita mucho el tema, ¿no?
Sí, no, yo llevo, pues bueno, son 11 años ya en el club, unas cuantas pretemporadas con el primer equipo, el año pasado entero el año con ellos y siempre me han tratado muy bien, los compañeros me han acoplado al grupo perfecto y más pues ahora, bueno, con la ayuda del filial, ¿no? Que parece ser que va a ser importante en este año, pues ha ido todo sobre ruedas y eso, y disfrutando como un enano porque al fin y al cabo viviendo en Vallecas y jugando en el primer equipo del Rayo en primera división, pues es increíble, ¿no?
Isma, ¿cómo ves a los nuevos? A Adrián, al delantero Niki, al portero Rubén, ¿cómo se están aclimatando al Rayo?
Bien, hemos intentado meterlos en el equipo lo antes posible, ellos han puesto todo de su parte y nada, en días parecemos ya que llevamos jugando juntos años, ¿no? Entonces yo creo que bueno, vamos a hacer un bloque bastante bastante bueno, bastante compacto y sobre todo la unión que tenemos en el vestuario se va a ver reflejada en el campo.
¿Qué te parece que Cobeño pueda volver al equipo, Isma?
Bueno, pues otro compañero más, yo con Kobe no tengo ninguna queja, eso es más, en cuanto se fue le mandé un mensaje dándole las gracias por todo lo que había hecho por mí, por todo lo que me había enseñado, tanto como portero como persona, y bueno, todo lo que sea bueno para el Rayo, pues bien, ¿no? Yo sé que a mí me afecta, pero bueno, pues habrá que seguir luchando, seguir compitiendo esa competencia sana que tenemos entre todos para hacer su hueco en el primer equipo.
¿Siente Sisma que te tapa un poco la progresión, esa llegada de Cobeño?
Sí, es complicado, ¿no? Estamos hablando ya de que el Rayo está en primera división, que es un club importante en Madrid, que tenemos que afianzarnos en la categoría y bueno, pues sabemos que van a llegar refuerzos. Está claro que lo bonito sería pues que te dijeran, eres el titular y ya está, y vas a jugar todos los partidos, pero sabemos que eso pues en cualquier equipo es imposible. Entonces hay que ganárselo, hay que trabajar con muchísima humildad, pues si ahora viene otro portero más como es Kobe, con las características que tiene, que yo creo que nadie debería dudar de él, pues habrá que luchar el doble, ¿no? Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, y eso es lo que te digo, mucho trabajo y saber si esas pizquitas de suerte y podemos debutar este año.
Isma, te lo dice alguien que quiere muchísimo a Cobeño, que soy yo, porque le he conocido como te he conocido a ti, canterano puro y duro, y yo vi como Cobeño llegó un día en el que le dio un capón al portero titular en cuestión y se quedó en la portería. Isma, ha llegado ese momento para ti, macho. Ha llegado el momento en el que Cobeño sea la competencia, siga enseñándote y siga peleando por un puesto, pero ha llegado el momento para ti, es que es así, es ley de fútbol, y Cobeño además lo sabe, en el que tú digas, este es mi capón y aquí me quedo. Claro, pues si es
entonces,
así.
Entonces, de tu parte, cuando llegue Kobe o si no, cuando llegue mañana, Rubén le dará un capón.
Eso es.
Y le dice,
que aquí me quedo, que aquí me quedo, pues como se quedó Kobe en su día, como se quedó Iker en su día, como se quedaron los porteros, ¿no?, que tenemos ahora en la cabeza. Bueno, amigo, que ha sido un placer saludarte, un abrazo muy fuerte y que vaya todo bien. Ojalá que llegue, que sea la temporada del capón.
Ojalá, muchas gracias. Igualmente, un placer hablar con vosotros siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues uno de los porteros del... Hazme caso, si es que llevo 25 años viendo eso, Chema. Llegan esos momentos, ¿no? Es que a Iker también le llegará, ¿eh?
Sí, es normal que venga la gente de abajo apretando y quiten el puesto a la gente que está ahora mismo consolidada.
Yo, desde luego, si estuviera en el caso desde luego, ¿quién mejor que Codeño para estar ahí contigo y darte un poco el paso a lo que va a ser ganarte la vida como portero profesional en Primera División? Yo, desde luego, no tendría otro igual.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Y hasta aquí hemos llegado. Mañana hay medalla. Me da a mí que mañana hay medalla. Así que no perdáis la fe y la confianza en los deportistas españoles. Mira, ahora de momento los tenistas, Feliciano va palmando 4-1 y David Ferrer, pues igual va palmando también, pero es que ahora no os lo puedo decir. Mañana más, sed felices, gracias.